Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, un gusto de saludarles. Comenzamos un nuevo encuentro a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Terminando la semana, sí, pues ya se nos va la semana en esta jornada de día viernes 26 de mayo. Hoy día la invitación para que también ustedes puedan a revisar todo el material que permanentemente estamos compartiendo, tanto con entrevistas, fotografías y videos, a través del Facebook de Conexión Empresarial, una de nuestras plataformas.
PYME.
El día de hoy, viernes, es el día de la agricultura, el día de los recursos naturales acá en Conexión Empresarial. Quiero compartir con ustedes la siguiente información. Agricultura y economía abren convocatoria para fortalecer la gestión de cooperativas del agro. Tal como en sus tres versiones anteriores, la convocatoria de la Fundación para la Innovación Agraria FIA busca que las cooperativas del agro, a través de la elaboración e implementación de un programa de fortalecimiento de gestión empresarial y social, vayan incorporando la innovación en sus distintos procesos, tanto organizacionales como de vinculación con sus públicos y agentes externos. Según explica la directora ejecutiva de FIA, María José Echegaray, las empresas cooperativas del sector tienen una larga trayectoria y han jugado un rol relevante en la economía social de nuestro país. Sin embargo, enfrentan múltiples desafíos relacionados con su desarrollo y consolidación, su posicionamiento y percepción como organización social y económica, y la capacidad de asumir los cambios que ha sufrido el entorno productivo, comercial, institucional y financiero en el cual se insertan. Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio web de FIA, que es www.fia.cl. Todas las consultas sobre el proceso se deben hacer por escrito vía correo electrónico a cooperativas@fia.cl. Esto, las consultas, hasta el 16 de junio del 2017. Las postulaciones pueden realizarse hasta el próximo miércoles 28 de junio del presente año.
Invitados.
En unos minutos más va a estar con nosotros Emilio Rojas, Ejecutivo de Innovación Agraria de FIA. Y en el segundo bloque estaremos conversando con Gonzalo Hernández, Coordinador del Área Tecnología y Productos de la Madera del Instituto Forestal INFOR.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani, galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
La siguiente invitada es una cantautora, actriz y además periodista chilena-venezolana con más de 13 años de trayectoria artística. Los dejo con Simonay, Somos Más.
De pequeña vi en la tele y en revistas a las Barbies que a veces no eran muy listas, tener todo solo porque eran bonitas. Y mi espejo me decía,
para encajar en el molde. rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
En Dínamo somos expertos en el desarrollo del capital humano, habilidades blandas, competencias comerciales y entrenamiento. Acogidos a Sense y Convenio Marco, visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Le vamos a dar la bienvenida y saludar a nuestro primer invitado de esta jornada de día viernes, culminando ya esta semana, como les comentaba al comienzo del programa. Día de Recursos Naturales, Día de la Agroindustria, entre otras actividades económicas que nos interesa abordar acá en el programa. Esto tiene una connotación doble, una: rescatar la importancia del trabajo que se viene realizando a través del sector público y privado, y lo otro también, de alguna manera, hacer un llamado para tomar conciencia de que si hoy día en estas industrias no se desarrolla el concepto de la sostenibilidad y la sustentabilidad, bueno, los recursos naturales se agotan, y de alguna u otra manera ya estamos sintiendo, por ejemplo, hoy día un problema con el recurso hídrico, el agua, que hemos abordado en otros temas. Hoy día, con Emilio Rojas, quien es Ejecutivo de Innovación Agraria de la Fundación de la Innovación Agraria, FIA, dependiente del Ministerio de Agricultura, vamos a hablar justamente lo que tiene que ver con agricultura sustentable relacionada con el cambio climático. Emilio, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Un tema, yo diría, aparte de lo interesante, apasionante, sobre todo para aquellos que desarrollan investigación, que están ligados a, ¿no es cierto?, desde la mirada académica, investigativa, pero también en la práctica, porque FIA, en ese sentido, Emilio, hace un gran trabajo en donde permite, a través, por ejemplo, de esta misma convocatoria, abrir un espacio para que distintos actores vayan participando, no solamente adquiriendo recursos financieros, en este caso, a través de estas convocatorias, sino también, fíjate, en lo que es el traspaso de conocimiento, asesoría, acompañamiento en el desarrollo de estos mismos proyectos, Emilio.
Claro. FIA, en particular en esta convocatoria que tiene de adaptación al cambio climático a través de la agricultura sustentable, FIA lo tiene como un eje estratégico hace varios años ya, 3 años para ser más exacto. FIA está impulsando la agricultura sustentable. ¿A qué nos referimos con sustentabilidad? A que sea sustentable tanto económica, ambiental y socialmente, y que contribuyan a la adaptación a los nuevos escenarios productivos por efectos del cambio climático. Entonces, tratamos de adaptar y acompañar a la gente en proyectos innovadores en temas en el sector agrario, agroalimentario y forestal.
Fíjate que ahí los tres ejes que estás mencionando, medioambiental, social y se me va uno.
Económico.
Son vitales para el desarrollo no solamente de esa misma actividad económica, sino también un poco cuando se desarrolla esa industria, cómo afecta a la comunidad, cómo vamos golpeando el medio ambiente y tratar de ir minimizando justamente ese impacto, Emilio.
Claro, además tenemos que entender que esta convocatoria viene por el contexto del cambio climático, que está generando impacto adverso a nuestras producciones, disminuyendo las producciones que tenemos, teniendo escasez hídrica. Hay que pensar que se estima más o menos que de aquí al 2040 va a haber un aumento en la temperatura en al menos 2 grados Celsius. Además, esto nos va a generar sequías, lluvias extemporales. Entonces tenemos que empezar desde ya a prepararnos a esta variabilidad climática. Entonces, por eso FIA lanza esta convocatoria con ejes estratégicos súper claros, que son 5 en particular para esta convocatoria, que es diversificación productiva, manejo productivo, gestión de recursos hídricos, gestión en situaciones de estrés abiótico y gestión innovadora de los recursos energéticos renovables.
Cuando estamos hablando de estos ejes, eso significa que los proyectos que se presenten tienen que estar perfilados con este tipo de
materia. Claro, los proyectos que se presentan al FIA tienen que venir en una de estas cinco líneas. Y sobre eso deben trabajar para poder ser financiables por FIA.
Hoy día, en estas convocatorias que va realizando FIA, que es importante que ellos que están escuchando, no solamente acá en la región metropolitana, sino también en el resto del país, a través de nuestra señal online, diario.uchile.cl, puedan acercarse. Y aquí la invitación, siempre lo conversamos con los representantes de FIA. Hoy día, en el perfil de quienes postulen, ¿qué requisitos hay que cumplir?
Ser pequeño o mediano productor, por lo general se pide que no tenga ventas mayores a 200.000 UF al año. Presentan proyectos pequeños productores de zonas extremas, universidades, institutos de investigación. FIA está abierto a que postulen todo, o sea, no le cerramos la puerta a nadie. Pero los grandes a lo mejor no requieren tanto financiamiento, pero sí los pequeños. A esos son los que más apoyamos.
Sí, sobre todo cuando hablamos acá de la investigación, siempre lo estamos destacando en el programa, la trascendencia que tiene hoy día de que sea investigación aplicada. Y eso es de alguna u otra manera también lo que permite ir superando los permanentes desafíos con los que hoy se encuentra la agricultura, no solamente cambio climático, estamos hablando de repente enfrentar pestes, enfrentar distintas complicaciones que la misma naturaleza nos va otorgando, Emilio.
Claro, pasa también en esta convocatoria, está abierta esa línea que también se puede relacionar con el cambio climático. El aumento de las temperaturas puede generarnos una variación en el estado biológico de las plagas. Se nos pueden adelantar. El ciclo biológico, si era una vez al año, nos pueden atacar dos veces.
Ya.
Entonces, también es financiable eso. También es una línea estratégica, o sea, una línea temática de la convocatoria. Poder prevenir poder prevenir estas enfermedades.
Fíjate que estaba yo haciendo mención hace unos minutos atrás de la importancia que tiene el recurso agua, cuando se transforma en un recurso hídrico.
Claro.
Y no deja de llamar la atención que hoy día, entre la agricultura y la actividad forestal, tengo entendido, ¿por acá estaba la cifra? Claro. Suman 80% de la huella hídrica de Chile. O sea, hay un alto consumo aquí de este recurso. Y aquí también, obviamente, el llamado es ver cómo vamos optimizando, cómo vamos haciendo más eficiente, por ejemplo, el sistema de riego, para no perder tanta agua, que actualmente se pierde mucha agua en los riegos, Emilio.
Claro. Por ejemplo, FIA, te cuento una experiencia exitosa que ha tenido y que se están ejecutando en este minuto. FIA está ocupando aguas servidas, tratadas, para producir flores de corte.
¿Flores de corte?
Claro. Las flores que se están produciendo son, por ejemplo, lilio, tulipán y yerbera. ¿Cómo se toma la decisión de por qué utilizar estos productos y no otros? Una de las decisiones del proyecto fue porque no eran productos que eran consumibles. Entonces, esa decisión se tomó y además y un cultivo aeropónico que no necesita suelo. Entonces, se recircula el agua, que fueron aguas previamente tratadas. Esto se está desarrollando en la región de Tarapacá, donde se presentan condiciones de estrés hídrico, por lo tanto el 70% de la actividad agrícola de la región se riega por inundación, que presenta una eficiencia en el riego de un 40%. Entonces aquí estamos dándole un nuevo uso al agua de residual.
Ahí, fíjate, me estaba recordando de, a propósito de nuestra geografía tan accidentada, la topografía que se va presentando en las distintas zonas del país, conversábamos con, no recuerdo en este, era un académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en donde destacaba el aprovechar las cuencas. Ahí hay un efecto de cómo a través del mismo comportamiento natural con una cuenca podemos aprovechar, ¿no es cierto?, el agua para que pueda llegar a los distintos lugares, que en este caso en las zonas de riego de la agricultura. Entonces, es impensable, fíjate, pensar en este tipo de proyectos que se van desarrollando, Emilio, con una sola mirada. Esto tiene que ser multidisciplinario, multifactorial.
Claro. Acá lo que hay que ver es que lo que hacemos en un sector puede dañar otro. Claro. Entonces tenemos que estar mirando y trabajando de buena forma. Por ejemplo, también tenemos un ejemplo, es plantas pilotos de biogás que también se están desarrollando. ¿Por qué? Porque los purines de las vacas generan un desecho que no estaban siendo tratados. Esto era reincorporado al campo. Que lo que se hizo, se meten a un digestor para producir biogás. Ese biogás lo podemos transformar en energía eléctrica o térmica.
¿Y eso se está trabajando?
Se está trabajando. Y además de eso, lo que se hace es que lo que me produce, además me produce un nutriente, que el digestato. Este lo puedo reincorporar al campo. Y es un nutriente natural, o sea, no es algo químico, es natural. Entonces aquí estoy aprovechando desechos de una industria
que son altamente dañinos si no se tratan.
Claro, y estoy aprovechando esos desechos para producir energía y además estoy produciendo un fertilizante natural.
Qué interesante, fíjate, ir dándose cuenta de lo que de alguna manera hoy día creo que hay más conciencia. Por lo menos eso se trata de comunicar, que cada uno de nosotros tiene que algo que aportar. Cuando estamos hablando de desecho, estamos hablando de reciclaje, estamos hablando de reutilización de recursos que hace 20 años atrás uno era impensado darle esa mirada. Eso nos demuestra esta observación que se está haciendo a través de la investigación, por una parte, Emilio, y por otro lado ya del tema práctico, de que si no nos preocupamos de verdad de cuidar los recursos naturales, por otro lado, y de cómo estamos impactando con las distintas actividades económicas que vamos desarrollando, nuestro planeta no va a resistir. O sea, es un tema a todas luces que hoy día lo vemos cada día mucho más latente.
Claro, hay que cuidarlo, y además Chile igual es más frágil porque tiene una matriz productiva muy delimitada, el sector forestal, pino y eucalipto y frutales definidos. Acá también se trata de incorporar, diversificar esa matriz productiva, incorporar nuevas especies o movernos de región. Quizás la región donde estamos trabajando actualmente va a ser afectada por el cambio climático o por estas variabilidades climáticas, y nos podemos mover de región y así podemos funcionar de mejor forma y obtener mejor rendimiento. La idea es ser sustentable, pero también económicamente el productor gane, o sea, no... La idea es que él mantenga su producción, pero que sea de manera sustentable y amigable con el medio ambiente.
Estaba recordando ahora que mencionas esto. Bueno, ahí tenemos una consecuencia directa en nuestro territorio sobre el cambio climático, como las zonas de producción de productos que eran típicos de una región determinada, hoy día se han ido corriendo hacia el sur de nuestro país. Y hoy día tenemos, no recuerdo específicamente, tú me puedes ayudar en eso, ciertas especies que antes se producían en el norte y ahora se están produciendo en la zona sur y bastante al sur de nuestro país, Emilio.
Claro, las viñas, un ejemplo, están cada vez se están yendo más al sur. Entonces, por eso se busca diversificar la matriz productiva y además incorporar en las regiones que ya había una especie típica que ya se movió, ver qué especie que sea resistente a los déficits hídricos se puede incorporar. Entonces, eso es lo que busca el FIA. Que sea una industria sustentable y permanente en el tiempo, y que puedan diversificar su matriz, incorporar especies resistentes a las condiciones futuras que vamos a tener. Además, para eso FIA también ha financiado, dentro de este mismo convocatoria, se está desarrollando un atlas de cambio climático. Ese atlas es en dos series de tiempo, en 2050 y 2070, que va a mostrar escenarios climáticos. ¿Cómo va a ser la temperatura de aquí al 2050 en la región donde yo estoy? Entonces me va a ayudar a la toma de decisiones de qué puedo cultivar y qué no cultivar. Porque yo sé los requerimientos de las especies que quiero poner en mi zona. Con esto voy a poder tomar la decisión de decir, ¿lo puedo poner o busco otra alternativa?
Mira, un concepto, la minería de datos. Aquí, con este ejemplo que tú nos estás manifestando, cómo hoy, a través de la recopilación de información con la utilización de la misma tecnología, podemos proyectarnos para saber qué uso le podemos dar a una tierra que tal vez hace 5 años era determinada para una especie, pero hoy día, con estos cambios que estamos de alguna manera viviendo y sufriendo, vamos a tener que ir adaptándonos también. Y ahí, fíjate que lo que hace FIA, esto va para los pequeños y medianos agricultores que están escuchándonos. Uno dice, bueno, yo no me voy a mover de mi lugar, me quiero quedar acá. Bien, pero ahí es donde hay que abrir las puertas y hacer este trabajo colaborativo. Uh-huh. Porque si yo hoy día ya no puedo seguir cultivando lo que cultivaba años atrás por la escasez de agua, bueno, hay que adaptarse y hay que descubrir qué es lo que puedo seguir produciendo.
Claro, y con respecto a lo que mencionabas tú de la minería, también FIA tiene pilotos de... Lo voy a leer porque... Centros Regionales de Información de Agua. Esto se desarrolla en un proyecto que se desarrolla en la cuarta región. La idea es tomar toda la información que existe de agua y que sea administrada por que yo la pueda consultar en línea y saber cuál es la cantidad de agua y qué es lo que puedo usar y qué no. Es una herramienta que se está desarrollando para uno también tomar decisiones. O sea, además de saber las temperaturas, también voy a saber la cantidad de agua que puedo tener en mi región. Y esto me va a ayudar a tomar mejores decisiones y de verdad tener ser sostenible en el tiempo y no poner una especie que me va a durar un año y claro, el otro año voy a decir, voy a tener que cortar esto. Un ejemplo, por los déficits hídricos que hubo en la región, se cortaron hartas hectáreas de palto porque había déficit hídrico y no se podía regar. O era o pierdo todo o sacrifico una parte y riego lo que me va a quedar, lo que la capacidad de agua que tengo para regar.
Eso, fíjate que... Bueno, ahí estaba también recordando casos que, como el que tú mencionas, en donde selecciona una parte para regar con para regar los paltos, y el resto, bueno, voy y descubro algún otro producto que se adapte a la escasez hídrica, y de hecho hay varios alimentos que cumplen con esas condiciones.
Claro. Hay muchas investigaciones también de universidades que están desarrollando proyectos en FIA que están evaluando incorporar especies que sean resistentes a los déficits hídricos, que es lo que hay desde la cuarta región. Hay que empezar a ver esos temas y se están ejecutando proyectos en la cuarta región con respecto a eso.
Sí, en los secanos recuerdo que también se están produciendo ciertas especies que en otros lugares y en otras condiciones no se podrían producir, justamente muy resistentes al déficit hídrico. Estamos en conversación con Emilio Rojas, Ejecutivo de Innovación Agraria de FIA, dependiente del Ministerio de Agricultura. Emilio, para que no se nos quede la información, en relación a la convocatoria, ¿cuáles son los plazos? Para que quienes están en sintonía y quieran postular, estén atentos.
Mira, la convocatoria se abrió el lunes 15 de mayo y cierra el martes 4 de julio del presente año. Para la información, obtener las bases de postulación, ingresen al sitio web de FIA, www.fia.cl. Ahí van a encontrar toda la información y además hay un mail dentro de las bases, está un mail de contacto por cualquier duda. Entonces cualquier duda lo pueden dirigir por ese correo electrónico y se les va a responder a la brevedad las dudas que tengan.
Perfecto, recuerden entonces hasta el martes 4 de julio, ya julio, van a estar abiertas las postulaciones. Toda la información, las bases y el formulario de postulación en www.fia.cl. Oye, uno de los pilares que mencionaste sobre la convocatoria que me llama la atención y quiero que nos detengamos un instante, es sobre la gestión innovadora de los recursos energéticos renovables, que también aquel que está en sintonía, me parece que es el último punto, sí. Emilio, para aquellos que están en sintonía, sobre todo estoy pensando en jóvenes, porque lo entretenido de esto es que son distintas disciplinas las que pueden participar, ¿verdad?, en este tipo de convocatorias. Y aquí, para este tema de la gestión innovadora en recursos energéticos renovables, la verdad que la invitación está, pero cantada.
Claro, el proyecto que te nombraba de la planta de biogás es energía renovable no convencional. Te das cuenta, toma dos áreas el tema del uso eficiente del agua, porque las plantas las lecherías hay gente que la riega y todo. Aquí se usa eficientemente el uso del agua y además se está generando una energía renovable no convencional, que es en la producción de biogás que me da energía térmica y calórica.
Utilizando lo que hablábamos y nos contabas, el desecho justamente de,
claro,
la, de nuestras amigas las vaquitas. ¿Eh?
Correcto.
Y ejemplos como ese hay varios, sobre todo en la, bueno, en el norte y en el sur, y me ha tocado escuchar proyectos maravillosos de cómo justamente los distintos desechos pueden ser utilizados en esta energía renovable no convencional. Y aquí también nos muestra, Emilio, que hay mucho talento y mucho recurso humano, capital humano, que dando las facilidades, ayudando a desarrollar los distintos proyectos, como lo hace FIA, podemos, la verdad, hasta, y sucede bastante, exportar estos servicios que son aplicables también en cualquier otro lugar del mundo.
Sí, lo bueno de estas convocatorias es que tú te das cuenta que los equipos que postulan son multidisciplinarios. Ya se sabe que hay que trabajar entre la agricultura y algún ingeniero civil que nos ayude a producir de buena forma. Ya no nos estamos encasillando en que el agricultor ve temas de agricultura y el ingeniero ve obras grandes. Ahora ya todo se produce en conjunto. Y eso es lo estimulante, porque estos equipos técnicos son multidisciplinarios y desarrollan muy buenas ideas. Hay que esperar que empiecen a cerrar los proyectos que ya han estado en ejecución y vamos a tener buenos resultados y cosas muy buenas, interesantes para mostrar.
Un ejemplo más de la importancia y trascendencia de desarrollar el trabajo colaborativo y asociativo entre las distintas disciplinas en pro de un mismo objetivo. ¿Algo más que quieras agregar, Emilio, antes de despedirnos?
No, solo que visiten la página, ahí van a encontrar las bases de la convocatoria.
Y listos para participar.
¿Eh? Por supuesto, esperamos las convocatorias, los proyectos con ansia.
Recuerden www.fia.cl, ahí mismo hay un correo de contacto. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden comunicarse a través de ese correo electrónico. www.fia.cl, la fecha para recibir las postulaciones, hasta el martes 4 de julio. Emilio Rojas, Ejecutivo de Innovación Agraria de FIA, nos ha acompañado en esta sesión de viernes. Gracias, Emilio, y buen fin de semana.
Igual, muchas gracias.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Sé parte del regreso a nuestro país del director español Josep Cavalier Domenech y disfruta del talento de uno de los pianistas chilenos de mayor proyección internacional, Gustavo Miranda Bernales, en un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Viernes 26 y sábado 27 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Entradas en boletería o por sistema Dale Ticket. No te lo pierdas. Más información en www.seacuchile.com.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Innovación.
Corfo abre postulaciones para concurso en gestión de la innovación en las empresas. En el marco de un nuevo encuentro de la comunidad I+D+I, el gerente de innovación de Corfo, Patricio Férez, encabezó el lanzamiento del concurso Gestión de la Innovación. Este instrumento de financiamiento tiene como objetivo apoyar el desarrollo de capacidades de gestión de innovación, que promueva una cultura que facilite y fomente el proceso de generación de ideas y conocimiento y su transformación en proyectos que agreguen valor a la empresa. Esta línea de financiamiento, que estará abierta hasta el 31 de julio de este año, aborda el proceso de gestión de la innovación a través de la instauración y fortalecimiento de capacidades de innovación al interior de la empresa, con la colaboración de una entidad experta mediante tres tipologías de proyecto: desarrollo de capacidades para la innovación, implementación de desafíos de innovación abierta, gestión del portafolio de innovación. Recuerden, postulaciones y más detalles del concurso hasta el 31 de julio del 2017 hasta las 15 horas estarán en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl.
Música chilena.
En febrero del año 2014 se presenta Ella Es. Este es el primer single del primer álbum de estudio de Aarón Martínez, que incluye un videoclip que cuenta con la actuación especial de la hermosa modelo cubana May Santa María. Aarón Martínez, Ella Es.
Ella es una mujer que espera el weekend para ir a bailar. Ella es una mujer que sueña con alas para poder volar. La rutina diaria y empieza. Ella es la mujer moderna en la noche, una estrella. Una estrella fuera. Más tan solo quiere bailar, poder encontrar su paz toda la noche.
La música se que sube los pares, se siente viva bailando al son del DJ. No debe a ningún hombre, es la chica moderna, ya no quiere portarse bien. Tiene pasaporte para olvidar este mundo banal de la actualidad. Con su vaso y pelo suelto celebrará que mañana vuelve a la realidad.
Ella es una mujer que espera el weekend para ir a bailar. Ella es una mujer que sueña.
The best.
Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, faltando ya 27 minutos y medio para las 11 de la mañana. Gonzalo Hernández, coordinador Área Tecnología y Productos de la Madera del Instituto Forestal INFOR, que está en este instante, de hecho, en Concepción, región del Biobío. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, bienvenido.
Hola, Alfredo. Muy buenos días a ti y a todos tus auditores.
Para conversar un tema que no deja de llamar la atención cuando hablamos de construcción en Chile, normalmente uno lo asimila y siempre lo relaciona con, ¿no es cierto?, ladrillo, bueno, en algún minuto y en algunas regiones todavía adobe, siempre la construcción sólida, pero en madera, fíjate que es bastante, yo diría, el déficit que tenemos del desarrollo de la construcción en madera. Y normalmente, además, cuando hablamos de esto, lo asociamos a viviendas de tipo social, Gonzalo. Parece que hay un tema cultural también aquí involucrado.
Efectivamente. Mira, les puedo mencionar algunas cifras del año 2014, que se construyeron en total en Chile del orden de las 150.000 viviendas. Y de ese gran total, solamente un 15, un 16% consideró la madera como elemento en los muros. Entonces, si uno compara este porcentaje, el 15%, con la realidad que sucede en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Finlandia, Noruega, etcétera, etcétera, ellos están por sobre el 80%. Y hay un caso particular en Canadá y en la provincia de Quebec, donde prácticamente todas las casas que allí se construyen se hacen con madera. Entonces, el potencial que nosotros tenemos para pasar de este 15-16% a estos indicadores que presentan los países que yo les mencioné es una tarea que nosotros como Instituto Forestal estamos enfrentando.
Con lo que te escucho mencionar, deberías estar de acuerdo entonces con esta frase que no recuerdo dónde la leí. Chile debe ser referente de construcción sustentable en madera.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros somos un país forestal, pero tenemos que pasar al uso de la madera en la construcción. Y ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, mira, les podría mencionar que Chile ocupa el onceavo lugar en producción de madera cerrada a nivel mundial. Y en particular, nuestra región del Biobío tiene unos indicadores destacados. Estamos primero en lo que son las plantaciones, primero en los aserraderos trabajando, somos primeros en la ocupación en la industria del aserrío y somos primeros en producción de madera cerrada de pino radiata. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros como unidad de tecnología y producto de la madera también estamos localizados en esta región.
Fíjate que no deja de llamar la atención que nos pasa con la madera, lo mismo que nos pasa con el cobre, la materia prima, y ahí nos quedamos. Entonces, yo creo que, no sé si estaré equivocado con esta apreciación, Gonzalo, de que la industria forestal chilena, yo creo que ya está en un punto de madurez que le permite de todas maneras abordar correctamente, debidamente y decididamente la construcción industrializada de vivienda.
Bueno, ese es uno de los grandes temas en los cuales nosotros estamos trabajando. Tú mencionaste en algún minuto de que hay algunas brechas que nosotros tenemos y por qué no construimos más en madera, y tú mencionaste el tema cultural, ¿ah? Y efectivamente, y mencionaste inclusive el adobe,
sí,
¿verdad?, que es el precursor del ladrillo. Entonces, nosotros tenemos esta brecha cultural que tenemos que ir salvando. Y los aserraderos han estado trabajando una serie de aspectos tendientes a permitir el uso de más madera en la construcción. Ellos, por ejemplo, están trabajando en la estandarización de su madera. Es decir, que la madera llegue a los locales de venta con un adecuado contenido de humedad, con un grado estructural, dimensiones uniformes, etcétera, etcétera. Las universidades también están trabajando en fomentar entre sus alumnos de las carreras de ingeniería civil, arquitectura, y construcción, ¿no es verdad?, el uso de la madera en la construcción. Por lo tanto, estamos en vías de avanzar en esta materia. También hay otras iniciativas que están promoviendo esto. Está el Programa Estratégico Mesorregional de la Madera, que es una iniciativa que está promoviendo Corfo, que busca que al 2025, en lugar de este 15 o 20% que yo mencionaba en algún minuto, podamos llegar al 20 o más por ciento de uso de la madera en la construcción. Está también otra iniciativa que es la política forestal, que fue recientemente lanzada en el país, que busca, es más ambiciosa, que busca el 2035 duplicar los niveles de uso de la madera en la construcción. Por lo tanto, hoy día hay un ambiente muy rico que se está dando a nivel nacional que nos debería permitir dar este salto en cantidad y en calidad de uso de la madera en la construcción.
Y a propósito de esto, para ir consolidando lo que nos estás comentando, Gonzalo, recuerden que estamos en conversación con Gonzalo Hernández, coordinador área tecnología y productos de la madera de Infor. Hay un laboratorio que obviamente Infor lo tiene en desarrollo. Este es un laboratorio de certificación de madera estructural y tengo entendido que fue el primero en Latinoamérica. Y bueno, obviamente tiene su sede ahí en la región del Biobío. ¿Cuál es la relevancia de tener este laboratorio, Gonzalo?
Mira, este laboratorio efectivamente nosotros lo comenzamos, este laboratorio empezó a funcionar el año 2013. Bueno, y tiene una serie de máquinas y equipos que permiten caracterizar maderas. ¿Ya? Nosotros hemos ido avanzando con la se conoce mucho el pino radiata, pero hay una serie de otras especies que están relacionadas con el bosque nativo y hay otras que están relacionadas con plantación. Y todas esas, para que tengan un uso correcto en la construcción, un uso serio, tú necesitas poder caracterizarlas, es decir, conocer sus propiedades físico-mecánicas. Y este laboratorio efectivamente lo que hace es eso. Nosotros en el pasado hemos generado mucha normativa, pero no la habíamos estado haciendo como país un seguimiento a ella, una actualización. Y este laboratorio lo que viene a hacer justamente a llenar ese vacío. Y junto con lo que yo te menciono, el laboratorio también entrega certificados de calidad. ¿Qué significa eso? Que las maderas que están generando por los aserraderos ahora van a ir con un timbre, con un sello de calidad que acredita que el producto es confiable para la construcción de viviendas o otras estructuras con madera. El laboratorio está acreditado por el Instituto Nacional de Normalización, bajo la norma 17025, tiene un sistema de gestión y efectivamente, como tú mencionas, fue el primero en el país. Y al respecto, me quiero ampliar un poco más en tu pregunta porque me permite también difundir un hecho que es relevante para nosotros. Este laboratorio hoy día tiene un espacio físico de alrededor de 260 metros cuadrados. Y a través de un fondo de innovación estratégica del Ministerio de Economía, nosotros vamos a ampliar esta capacidad. Vamos a pasar de 260 a 1.300 metros cuadrados. Esperamos empezar la construcción de este nuevo laboratorio a finales de este año y el año 2018 ya estar operando, ¿no es verdad?, con plena capacidad y con nuevo equipamiento.
Y me imagino que asumir nuevos desafíos teniendo una infraestructura bastante más amplia, Gonzalo.
Absolutamente. Absolutamente. Yo te acaba de mencionar el tema de la madera aserrada, que es el concepto que no es verdad que todos manejamos cuando tenemos que hacer algún tipo de ampliación, vamos a un retail, compramos algunas piezas. Pero ahí nosotros con esta infraestructura vamos a generar materiales, nuevos materiales para la construcción que le dan valor agregado. Son materiales, son lo que nosotros llamamos productos de ingeniería. ¿Y qué significa eso? Que conocemos sus propiedades físico-mecánicas, por lo tanto le dan certeza, una seguridad al proyectista. Entonces, todo este desarrollo que nosotros vamos a materializar con nuestras instalaciones, finalmente las vamos a incorporar en nuevas normas chilenas que puedan ir surgiendo de este trabajo.
Fíjate que pensando en la vivienda de madera, que se da mucho en Europa, en los países que tú mencionabas, ante un sismo, y hay una noticia que la busqué para dar el ejemplo y no equivocarme, no sé cuántos de recordarán el terremoto que azotó a Chiloé, esto fue en diciembre del año pasado, de 7.6,
sí.
Y dice el titular, construcciones de madera, la razón que explicaría el escaso daño del terremoto 7.6 que afectó a Chiloé. Esto habla de lo que estabas recién tú comentando, las bondades de ingeniería que se pueden también aplicar en este tipo de estructuras y que no tendrían por qué, ¿no es cierto?, tener consecuencias, sobre todo en un país como el nuestro, tan sísmico, Gonzalo.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, nosotros vivimos el terremoto del 2010 aquí con el 8.8, en Copquecura tuvimos el epicentro y nosotros pasamos la prueba de manera óptima, al menos las estructuras de madera no sufrieron no sufrieron ningún defecto. La estructura de madera tiene la particularidad que es muy elástica, entonces la estructura se mueve para todas partes con el sismo, pero su condición no se ve afectada. Nosotros tenemos la experiencia práctica que todas nuestras edificaciones en la sede Biobío son de madera. Nosotros no tuvimos ningún daño en la estructura, por lo tanto podemos dar fe de que el comportamiento de la madera frente de las construcciones de madera frente a los sismos es la mejor. Y de hecho, así la recomiendan también otros países que sufren este tipo de desastres.
Uno de, no sé si esto será un mito o realidad, aquí tú como especialista nos ayuda, cuando uno habla de madera, sobre todo el tema de las construcciones de madera, normalmente dicen, no, es que no quiero sufrir en algún minuto una plaga con las termitas. ¿Esto es tan así? ¿Esto está controlado? Me imagino que en todo el desarrollo tecnológico que también se va desarrollando hoy día, todo este tipo de variables también tienen que ser consideradas.
Sí, absolutamente. Mira, en Chile existe un cuerpo normativo que está incorporado en lo que es la Ley de Urbanismo y Construcción. Este cuerpo normativo es la ordenanza. Y ahí se especifican todos los requisitos que deben cumplir una vivienda, sin importar el tipo de materialidad que ella sea, de albañilería, hormigón, madera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y la madera está incorporada ahí. Por lo tanto, la madera, cuando se construye, perdón, cumple todos los requisitos que están relacionados con el tema acústico, los que están relacionados con el tema fuego, etcétera, etcétera, con todos los parámetros de habitabilidad que nosotros denominamos. Ahora, en el caso particular de esto de las termitas, bueno, las termitas existen en muchas partes del mundo, están en Chile también, mayoritariamente concentradas en la región metropolitana, pero hay técnicas, ¿no es verdad?, técnicas constructivas y técnicas que se aplican en la tierra, ¿no es verdad?, en el substrato, de manera de erradicar estos focos de termitas. Ahora, las termitas, cuando tienen hambre y salen a buscar su alimento, se meten a todas las casas, sean de albañilería, madera o cualquier tipo de material. Ellas se alimentan de celulosa, pero como te digo, técnicas constructivas y tratamientos que erradican las termitas están disponibles en el país.
Continuando en el avance, ¿tienes tú hoy día alguna mirada, algún pronóstico en cuanto a qué va a pasar en nuestro país en los años que vienen con la construcción en madera? ¿Esto irá en aumento, Gonzalo?
Mira, hoy día, como nunca en el país, se están haciendo muchos esfuerzos desde el ámbito público y privado para producir un cambio. Y esto está siendo impulsado de manera significativa por la gente del Ministerio de la Vivienda a través de su dirección técnica, liderados obviamente por la señora ministra. Ellos están construyendo a lo largo del país una serie de ecobarrios, que son unas construcciones de tres niveles, que son de madera, que son inéditas en el país, que están teniendo un impacto importante, son construcciones icónicas en ese sentido, están lo que yo te acaba de mencionar, la política forestal que va a pasar de aquí a los años 2015, en 20 años, y ahí expresamente se menciona que hay que aumentar de manera significativa el uso de la madera en la construcción. Las universidades también están avanzando con la formación de los profesionales. Las empresas se están poniendo al día respecto de algunas brechas tecnológicas que ellos tienen, de manera de generar un material confiable para la construcción. Nosotros mismos, como Instituto Forestal, estamos abocados fuertemente con el tema normativo, con el tema de certificación. Así que yo creo que hoy día, más que nunca en el país, se ha dado este ambiente, ¿no es verdad?, que esperamos que en el corto plazo nos permita subir estos indicadores que son pobres, ¿no es verdad?, si uno los compara con lo que sucede en los otros países, podamos alcanzarlo ahí. Y lo más importante, creo yo, es que nosotros como país seamos un polo que podamos irradiar a todos los otros países que están en nuestro alrededor. De hecho, nosotros como Instituto Forestal ya estamos teniendo presencia en otros países, estamos dando algunos servicios en Uruguay, estamos trabajando de manera coordinada con la gente de Argentina, estamos trayendo especialistas canadienses para que nos ayuden en la formación de carpintero. Entonces, está el ambiente hoy en día para que nosotros podamos mejorar y liderar el uso de la madera en la construcción a nivel regional.
A propósito de esta conversación, de este diálogo que existe con otros países y también profesionales, ¿cómo está la relación de Infor con todo el trabajo que están haciendo a través de este laboratorio con las pymes de la industria?
Mira, te agradezco tu pregunta, porque justamente en 2 semanas más nosotros vamos a comenzar un trabajo intensivo e importante con una serie de aserraderos que se ubican desde las 7 a las 14 regiones. Un grupo de profesionales nuestros con equipamiento de punta va a ir y se va a establecer en una serie de aserraderos de la zona geográfica que yo les mencioné, y va a implementar programas de control de calidad que ellos tienen que instaurar en sus procedimientos, que les permita generar madera estructural con un sello de calidad del Instituto Forestal. Vamos a comenzar en la 8ª región, ya tenemos la confirmación de 15 empresas que van a participar en un programa de clasificación visual, y posteriormente vamos a pasar a lo que es una clasificación mecánica, que son métodos, ¿no es verdad?, que nos permiten separar calidades de la madera, separar lo que sirve para la construcción de aquello que no sirve.
Bien, buen trabajo que de alguna u otra manera permite ir logrando los objetivos de los cuales hemos estado hablando en esta jornada. Gonzalo, te quiero dar las gracias por haber compartido estos minutos con esta interesante información del trabajo que está realizando Infor.
No, al contrario, yo agradecer el interés tuyo, el interés de tu radio, y quedo a disposición para futuras conversaciones que sean de interés para ustedes.
Buen fin de semana, Gonzalo.
Lo mismo para ustedes. Muchas gracias.
Gonzalo Hernández, coordinador Área Tecnología y Productos de la Madera del Instituto Forestal Infor, presente acá en Conexión Empresarial. Día viernes, pues día de los recursos naturales aquí en nuestro programa. Quiero agradecer, no me canso de dar las gracias en realidad, siempre hay que hacerlo, a todos nuestros auditores que nos siguen a través de nuestra señal abierta, 102.5, la frecuencia modulada, también en la web diario.uchile.cl, y a quienes especialmente van descargando los podcasts a través del Facebook de Conexión Empresarial en las distintas ciudades de las regiones acá en Chile y también en el exterior. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense, sí, lo que tengo que hacer yo también. Sigan con nosotros, ya vienen las noticias de la hora y luego, perdón, el programa Bebé al Día, Conexión Empresarial, regresa el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.